Son las 8, las 7 en Canarias.
24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
El rápido ataque de Israel a Irán como respuesta a la ofensiva de Teherán del pasado sábado hay que enmarcarlo en una operación de advertencia, pero a la vez de riesgo controlado. Los drones han sido las principales armas ofensivas utilizadas de vuelta como lo fueron de ida. Y si entonces la interceptación de unos 300 artefactos corrió a cargo del sistema defensivo israelí con la colaboración de otros países, hoy ha sido el de los persas que ha derribado a tres, suficientes para que el régimen de los ayatolás lo haya convertido en orgullo patriótico según sus comunicados oficiales. Tampoco es casual que la zona elegida para el ataque haya sido Isfahán, que representa la doble cara del sistema. Una, la de la fuerza, por ser un enclave neurálgico nuclear, armamentístico y militar, al estar en el centro del país que para ellos, y según un proverbio persa, significa la mitad del mundo. La otra, el peso que la historia otorga a la tercera ciudad de Irán, que muestra orgullosa hasta tres monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que exponen lo mejor de una arquitectura única, mezcla de estilos y civilizaciones. Que sus habitantes no se hayan enterado de lo que ha sucedido de madrugada a pocos kilómetros de sus casas es el indicador más claro de que se quiere evitar la escalada a cualquier precio. Otra cosa será si se sigue jugando con la ley de Talión y a alguno de los contendientes se le va la mano. Mientras, y a cambio de esta contención, Israel puede buscar vía libre para seguir atacando a Gaza sin complejos. Irán, por su parte, se sirve de la amenaza hebrea para apuntalar a un régimen cada día más contestado por una parte importante de la ciudadanía. Empezamos. Y esto es exactamente lo que está pasando en este momento, que Israel sigue sin atribuirse el ataque contra Irán en respuesta a la ofensiva del pasado sábado, como suele ser habitual. Un ataque calibrado sobre la provincia de Isfahán, como decíamos, con importantes instalaciones militares y nucleares, que una parte del gobierno del propio Netanyahu critica por tenue. Laura Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, eso es. El gobierno de Israel sigue sin pronunciarse y ya en pleno sabat religioso parece poco probable que vaya a hacerlo. Pero la tarde nos deja algo parecido a un reconocimiento por parte del ejército de Irán de que ataque, el ataque que incluso han llegado a negar esta mañana, lo hubo. Ustedes han sido testigos de que si aparecen objetos voladores sospechosos, no se librarán de ser el objetivo de nuestra defensa, decía el comandante del ejército de tierra de Irán. Objetos voladores, lo calificaba. Antes, el titular de exteriores había hablado de minidrones, que no habrían causado daño alguno. Ambos descartando que se trate de misiles, a pesar de que eso es lo que apuntan en las últimas horas varios medios. La norteamericana ABC News, que cita fuentes de Washington, asegura que fueron tres misiles lanzados por aviones de combate contra un radar militar. La israelí Walla, que habla incluso de que el ataque habría destruido un sistema de defensa aérea S-300, y al Arabiya, que se lo atribuye a aviones F-35.
Volvemos contigo en unos instantes, Laura Alonso, para completar lo que estamos describiendo en portada y que a partir de ahí planteamos la pregunta del día. Luis Miguel Montes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Josep. Hace una semana Irán todavía no había atacado a Israel y hemos estado pendientes todos los días de la respuesta a la respuesta. Hoy queremos saber si nuestros oyentes creen que la de hoy ha sido la última. Por eso, ¿crees que se mantendrá el pulso entre Irán e Israel, sí o no?
Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193.
Ahí está nuestra pregunta del día. ¿Crees que se mantendrá el pulso entre Irán e Israel? Y disponen de múltiples vías para contestarla. Recuerdo, contestador, como escuchaban, 91-346-2193. También tienen abierto a cualquier hora el WhatsApp del programa en el que solo recibimos notas de voz. Apunten este otro número, 679-996959. Y la última, la encuesta que hemos abierto en X, en nuestro usuario, @24horas-RNE. Esta noche, ojo por ojo entre Israel e Irán. Es el tema de nuestra pregunta del día.
¿Crees que se mantendrá el pulso entre Irán e Israel? Pregunta del día, @24horas-RNE, vía para las respuestas. Y mientras en Euskadi se está cerrando la campaña electoral que empezó hablando de las medidas sociales y ha terminado poniendo de nuevo a ETA en el debate político. A esta hora, últimos mensajes antes de que el domingo 1.700.000 personas están llamadas a las urnas que dilucidarán por primera vez cuál de los dos grandes partidos genuinamente vascos se hace con la victoria. Ana Sler Sterling, buenas tardes.
Buenas tardes. Y como se prevé una batalla reñida, que cada voto cuente el domingo, lo que se escucha hasta ahora son llamadas a la movilización, a remover a los indecisos, que según algunos sondeos son hasta 3 de cada 10. La hegemonía del PNV podría estar en juego, podría haber sorpaso de H. Bildu, dicen las encuestas, y de ahí lo inédito de estas elecciones, que han ido de menos a más, que se han visto eclipsadas por la muerte del ex Lendakari Ardanza y la gabarra del Athletic, y que han terminado sacudidas por la agresión al candidato Jeltzale y las polémicas en torno a ETA. A esta hora, como dices, mítines en marcha con casi todos los líderes nacionales acompañando a los candidatos. En un momento escuchamos sus mensajes.
Gracias, Ana. Volvemos a Euskadi en unos instantes, efectivamente, porque ahora tenemos otra noticia de última hora. Está en Cataluña. El juez que investiga el presunto espionaje telefónico del CNI al presidente aragonés a través del método Pegasus abre una pieza separada para seguir con las pesquisas, pero en secreto. Nuria Alcalá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, una pieza separada acordando una serie de diligencias que ha decretado como secretas, es decir, actuaciones de las cuales solo tendrá conocimiento la Fiscalía. El instructor está centrado en concretar el alcance del espionaje al teléfono del entonces vicepresidente de la Generalitat y si esas intervenciones contaron en todo momento con aval judicial previo. La exdirectora del CNI, Paz Esteban, defendió en su declaración judicial que el Tribunal Supremo autorizó en 3 ocasiones las intervenciones del móvil de Aragonés entre julio de 2019 y enero de 2020. La Abogacía del Estado y la Fiscalía han pedido que se archive la causa contra ella al considerar que esas incursiones fueron legales, pero la defensa de Aragonés aportó un informe pericial situando las primeras intervenciones en julio de 2018.
Y lo que también está pasando a esta hora es que en Nueva York se ha acabado a lo bonzo un hombre frente a la corte de aquella ciudad, corte que juzga a Donald Trump en un proceso penal histórico contra un expresidente. Los hechos están sucediendo justo después de que se haya completado la selección del jurado. Última hora, María Carou, en directo. Buenas tardes.
Buenas tardes, y esa es la última hora. En Nueva York, una persona, un hombre, se ha quemado a lo bonzo hace apenas unos minutos delante del tribunal donde se juzga a Donald Trump, momento que han transmitido en directo algunas televisiones estadounidenses que informaban desde el lugar. Después de unos minutos, varios agentes de policía han apagado las llamas con un extintor, la ambulancia se ha llevado a este hombre. Eso ocurría afuera, dentro del tribunal. Ha concluido ya la selección del jurado, elegidos los 12 miembros de ese tribunal y los 6 suplentes. Entre esos suplentes, una española residente en Manhattan desde hace años. El lunes comienza el juicio propiamente con los argumentos de las partes.
Gracias, María. Todo eso es lo que está sucediendo y se lo estamos contando en directo. 8:07, 7:07 en Canarias. Le añadimos lo que nos deja el día. Con Natalia Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Comisión Europea advierte a España por el aumento del gasto en pensiones. Bruselas calcula que será necesario un ajuste de casi 12.000 millones de euros.
Señala que nuestro país será el que más aumente su gasto en pensiones en comparación con el resto de la eurozona. Estima que necesitaremos casi el 17% del Producto Interior Bruto en el año 2070 frente al 13% actual. Y lo atribuye a la eliminación del factor de sostenibilidad y la vuelta a vincular las subidas con el IPC. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que no anticipa ningún ajuste por el momento hasta conocer, eso sí, las previsiones del AIREF en 2025.
Barcelona se convierte en la primera ciudad europea en acoger a un fabricante de vehículos de origen chino. Es la consecuencia de la alianza entre Ebro Motors y Chery.
Ambas empresas han firmado su alianza por la que abrirán su fábrica en las antiguas instalaciones de Nissan en la zona franca de Barcelona. Se crearán más de 1.200 puestos de trabajo en 3 años y a partir de 2029 se esperan fabricar 150.000 vehículos anuales. Contarán con una inversión de 400 millones de euros.
Cerrado el plazo de adjudicación de las plazas MIR, han quedado desiertas 473. Una segunda vuelta el próximo miércoles.
Y queda claro que donde más médicos se necesitan es donde ninguno quiere ir. Hay 459 vacantes en la especialidad de medicina familiar y comunitaria. La mayoría en zonas rurales. Sanidad reconoce el problema y pide abordarlo con medidas de carácter político.
Y en los deportes, la noticia del día es que el Tribunal Administrativo del Deporte estima el recurso que cuestiona los avales presentados por Pedro Rocha para presidir la Federación Española de Fútbol y mantiene su proclamación en modo pausa. Antonio Molas, buenas tardes.
Buenas tardes, Josep. Se cuestiona el censo electoral de la propia Asamblea, que debe elegir al presidente de la Federación Española de Fútbol. El Tribunal Administrativo del Deporte admite el recurso de Miguel Galán al entender que debe ser la Comisión Electoral la que resuelva el conflicto. Los querellantes solicitaban impugnar el censo de 40 miembros de la Asamblea. Eso es lo que debe deliberar la Comisión Electoral. Por el momento, la Federación ha reaccionado emitiendo un comunicado en el que interpreta que el proceso de la elección de Rocha no queda interrumpido y considera además que el TAD no ordena repetir las elecciones. Todo es susceptible de diferentes interpretaciones, como el comunicado que ha emitido conjuntamente la FIFA y la UEFA esta tarde, en la que se habla de preocupación por la situación que vive la Federación Española de Fútbol, al tiempo en el que se incide en la necesidad de que se produzca cuanto antes la designación de un nuevo presidente, priorizando el diálogo. Es un comunicado que hay que entenderlo en clave de cómo se maneja el establishment futbolístico, es decir, los negocios del fútbol se manejan desde los despachos del fútbol.
Gracias, Antonio Muelas, y en menos de una hora más detalles de todo ello en Radio Gaceta de los Deportes, en un viernes en el que en los terrenos de juego vuelve la Liga tras una semana de Champions. Fernando Cardenal, buenas tardes.
Buenas tardes, es jornada de clásico, además el domingo en el Santiago Bernabéu, el partido que puede dejarlo todo sentenciado o ponerle emoción al tramo final. De momento 8 puntos de distancia entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. La jornada se abre esta noche a las 9 en la Catedral, Atleti de la Granada. Por supuesto que hay que hacer también previa de lo que se juega mañana en Montjuic, la ida de las semifinales de la Champions femenina, Barça-Chelsea, se repite la eliminatoria del año pasado. Además, esta misma noche, Euroliga de baloncesto, si el Baskonia gana a la Virtus de Bolonia, jugará el playoff y además habrá duelo español porque será el rival del Real Madrid. Y por completar la agenda de fin de semana, mañana se juega la final a 4 de la Champions League femenina de waterpolo. Ahí está el Club Natació San Andreu, histórica participación. Vamos a charlar esta tarde con una de sus jugadoras, con Paula Crespi.
Todo eso en Radio Gaceta de los Deportes a partir de las 9 y 3 minutos, 8 y 3 en Canarias. Gracias, Fernando Cardenal, y atención, porque el fin de semana que está llamando ya a la puerta tendrá, desde un punto de vista meteorológico, como protagonista a una dana que dejará tormentas en puntos del sur del país. Luis Miguel.
Sí, su acercamiento al Golfo de Cádiz va a provocar que crezcan las nubes y que terminen descargando esos chaparrones. En el entorno de la provincia de Ciudad Real está ocurriendo a esta hora justo eso, que están descargando esas tormentas. Mañana y pasado se extenderán también a Badajoz, a Córdoba, a las provincias de Sevilla y de Huelva. De hecho, toda Extremadura está en aviso mañana por tormentas y atención que alguna podría llevar granizo. Por lo demás, volverán las nubes al Cantábrico el sábado y al Mediterráneo el domingo, pero en ambas zonas no debería llover, o eso dice el pronóstico. Va a ser un fin de semana de fresco a primera hora y de calor incluso por la tarde. Esta noche desaparecen las heladas, pero amanecerán con 4 grados de mínima en León y mañana en la ciudad leonesa se superarán los 22. A esto me refiero, a una enorme variabilidad térmica que tendremos también en Zaragoza, donde la mínima es de 9, algo más alta que en León, y la máxima de 27. Notarán una leve subida del termómetro, por lo tanto, pero va a durar lo que dura el fin de semana, porque el lunes, atención, vuelven a bajar las temperaturas y lo harán, Josep, bastante en el extremo norte, con una sensación incluso de algo de invierno que nos obligará a abrigarnos, encarando la última parte del mes de abril con todo lo que eso conlleva para el campo.
Si tuvimos primavera en invierno, lo lógico es que vayamos a tener ahora invierno en primavera.
Hemos tenido veranillo la semana pasada, el fin de semana pasado. Entonces estamos ahí en lo que es el invierno, el verano, la primavera, todo en 3 semanas.
Jugando al balance permanente con la meteorología, 8 y 12 minutos, 7 y 12 en Canarias.